Al Límite, con Fernando Soria.
Señoras y señores, buenos deportivos y menos fríos días que en semanas anteriores. Ha subido algo la temperatura y el deporte, su temperatura está también ahí arriba, caliente, caliente, sobre todo con un partido que Radio Marca de tenis va a dar en vivo y en directo a partir de las 9 y cuarto aproximadamente de la mañana, la final del Máster de Australia, de la cual vamos a hablar aquí largo y tendido en nuestra tertulia Al Límite de hoy domingo. Último domingo de enero y estamos en la parte técnica con Víctor Palmeiro, que hacía tiempo que no nos acompañaba en la tertulia Al Límite, pero que es un placer tenerle de nuevo aquí. Hola, Víctor, encantados. Y cómo no, con nuestra coordinadora y productora, Rocío Sánchez Guerrero de Simeone. Lo de Simeone es porque es del Atlético de Madrid, que es fan de Simeone, no porque tenga parentesco con el buen técnico del Atlético de Madrid, discutido por otra parte por algunos de los tertulianos de nuestra tertulia Al Límite de Radio Marca. Y tenemos una primera comunicación telefónica preparada ya con José Luis Llorente. Hola, Joe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿cómo va esa vitamina X?
El libro marcha viento en popa y todo lo que tiene que ver con él también, y bueno, pues estamos muy contentos con la experiencia, los coautores Pilar Jerico y Jesús Vega, y bueno, procuramos seguir aplicando esta vitamina a nuestra vida.
Uh-huh. Un libro que seguramente está a punto ya de tener que sacar una nueva edición, ¿no?
Pues no lo sé, estas cosas son un poco más lentas de lo que sucede con los grandes éxitos, ¿no? No es un libro tampoco de masas, ni que tenga una publicidad extraordinaria, ni que esté en todos los medios de comunicación de forma constante, ¿no? Son más libros que corren de boca en boca para, bueno, finalmente pues lograr vender lo suficientes para ir tirando más ediciones, pero vale espacio. Uh-huh. Esto vale espacio. En cualquier caso, nunca no tenemos datos, ¿no? El asunto de la venta de los libros siempre es mucho más complicada de lo que parece a simple vista, y no es fácil de saber lo que se vende.
Un libro que se puede, por supuesto, que comprar, adquirir en cualquier librería, más o menos importante o menos importante. Y si no lo tienen en la librería porque se ha agotado ya, seguro que el librero, que habrá oído hablar con toda seguridad de Vitamina X, lo pide y lo tienen de inmediato, porque es un libro, yo diría, que imprescindible para en una sociedad, la actual de estrés continuo, de preocupaciones, de agobios, de prisas. Es un libro, José Luis Llorente, ¿verdad?, para intentar tomarse la vida con una actitud muy positiva, siguiendo una serie de parámetros y de pequeños trucos secretos que dais en él, porque la vida hay que disfrutarla, y para ello hay que saber cómo disfrutarla, y qué mejor que eso, que la vitamina X.
Bueno, trucos no damos ninguno, esto no es cuestión de trucos, esto es cuestión de aplicar actitudes que están demostradas científicamente. Entonces, lo que proponemos a la gente es que cambie los hábitos de vida para efectivamente tener una vida mucho más saludable desde cualquier punto de vista, no solamente desde el punto de vista del cuerpo, sino también de la mente, las emociones, y sobre todo a la búsqueda de un propósito que dé sentido a lo que hacen.
Muy bien, pues ya lo saben, Vitamina X, el nuevo libro de José Luis Llorente, un libro imprescindible para tener una vida mejor, con más calidad de vida, y al final eso es lo que importa, pues en esta vida que vivimos nosotros y los que nos escuchan ahora en nuestra tertulia Al Límite de Radio Marca. Y aunque no estaba en guión, pues voy a hacer un mínimo pequeño comentario acerca de Fitur, que continúa todavía en Madrid, la Feria del Turismo Internacional. Tuve la oportunidad de asistir brevemente, eso sí, el pasado viernes por la mañana. Allí me encontré, curiosamente, a mi querido y admiradísimo compañero de Radio Marca, Vicente Ortega. El deporte sigue teniendo un gran protagonismo en la feria, y verdad, Joe, que el deporte, yo creo, que no aprovecha el deporte en España todas las posibilidades que tiene del turismo. No sé si has tenido la oportunidad de acudir a Fitur, pero a pesar de todos los problemas con los taxistas, el desplazamiento, el parking, estaba el viernes, estaba absolutamente lleno, repleto. Y como digo, turismo y deporte es un binomio importante, y teniendo en cuenta la climatología que tenemos en nuestro país, yo creo que si ya de hecho se potencia, habría que potenciarlo todavía más. ¿Qué te parece?
No lo sé. Quiero decir que no.
Sí.
No soy experto en turismo, ¿no? Indudablemente el deporte es un gancho extraordinario para determinadas personas y determinados ambientes, y también me consta que hay mucha gente aficionada a según qué deportes que encuentra en España un lugar ideal para practicarlo. No estoy hablando solamente, por ejemplo, del golf, que es el más conocido, también el ciclismo, muy popular en los Países Bajos, en Bélgica, en Centro Europa, que con frecuencia vienen a partir de enero, febrero, al Mediterráneo español a practicar, ¿no? Y bueno, no sé si sobre esto han reflexionado suficientemente las autoridades para articular las infraestructuras que faciliten estas prácticas y en consecuencia un aumento de la llegada de turistas. No lo sé. Yo creo que sí que se podrían hacer muchas más cosas. Sí que podría haber, por ejemplo, muchos carriles bicis en muchos más sitios como atractivo para estas personas extranjeras, y seguro que en relación a otros deportes pues se podría hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, ya digo que no soy ningún experto y bueno, no sé, tampoco, como diría Chema, esto es más un tema para el programa del sábado, ¿no?
Bueno, pero como estábamos ahora hablando, iba a hablar yo ahora de Ruth Beitia y de Cantabria, y es que yo en Fitur estuve, entre otros sitios, en el stand de la región de Cantabria, esa región tan querida para la familia Llorente. Y me contaban pues que Ruth Beitia estaba triste, que ella nunca pensó cuando le propusieron ser candidata a la presidencia de la comunidad de la región de Cantabria, que fuera tan complicado, que hubiera pues tanta presión, que hubiera tantas críticas por alguna declaración que hizo, que hubiera trabas desde su propio partido cántabro, porque ella no era de uno de los grupos, de una de las facciones, y que estaba triste. Yo le decía a esa persona que me lo comentaba que, conociendo pues su espíritu deportivo, su espíritu guerrero, que pasaría pronto, que evidentemente seguro que lo estaba pasando mal, pero que el tiempo pues hace que todo pase, y con el tiempo se dará cuenta de que la decisión que ha tomado, porque fue una decisión de ella, pues seguramente a la larga pues la va a hacer tremendamente feliz. Chema Buceta, ya sabes, José Luis Llorente, que está de viaje este fin de semana, pero no ha querido perderse, pues estar de alguna forma hoy presente también en nuestra tertulia al límite, y él ha enviado pues un comentario sobre la dimisión de Ruth Beitia. ¿Te parece que antes de que tú también des tu propio punto de vista, que escuchemos a Chema Buceta?
Bueno, no sé, sí, haz lo que quieras, pero vamos, a mí hablar de lo que suponer lo que piensa una persona y tal, hombre, yo te dije que estaba hablando, pues sí, que estuve hablando con ella unos días antes y estaba tan tranquila, vamos.
Ya.
Pero sé.
Bueno, en todo caso, como
hablar sobre lo que puede haber pasado y tal, sin tener la información, porque no la tenemos, pues hombre, me parece que, no sé, parece un poco arriesgado. Pero
en todo caso, Chema Buceta, que ya sabes cómo es, tenía muchísimo interés en hablar de este tema. Vamos a oír lo que dice Chema Buceta.
Bajo tu responsabilidad.
Bueno, oye, y luego si quieres puntualizas algo, y si no, pues pasamos al siguiente tema, ¿te parece? Venga, pues Víctor, adelante con Chema Buceta.
Hace un par de semanas comentamos aquí en la tertulia la noticia de Ruth Beitia como candidata a la presidencia de Cantabria por el Partido Popular. La noticia esta semana ha sido que ha abandonado la política, que ha dimitido y, en fin, que ya no se va a presentar, lo cual pues creo que es una buena noticia para ella, porque, como ya comenté, se había metido en un jardín del que tenía muy difícil salir. Aparte de algunos problemas familiares que haya aducido, pues es evidente que habrá influido en su decisión la desafortunada presentación que tuvo, tanto en cómo habló en público como en cosas que dijo. Y además ha habido pues una fuerte oposición dentro del propio partido de Cantabria, que no la quería ya como candidata. Esto nos demuestra que, por un lado, pues no cualquier persona está preparada para batallar en la escena política, y los deportistas de élite pueden prestar su imagen, sin duda, y también su preparación, que es mucha, para introducirse en la política como cualquier otro ciudadano. Pero es importante que se les ayude a incorporarse en puestos donde realmente puedan ser eficaces y no en otros donde realmente se les lleva pues a un suicidio, como ha ocurrido. Por suerte, esta retirada de Ruth Beitia pues pasará a ser una anécdota que la dejará un poquito marcada, pero que con el tiempo se irá olvidando, y por supuesto prevalecerá la imagen de campeona olímpica que tanto nos ha entusiasmado durante tantos años, lo cual es una buena noticia. En fin, enhorabuena a Ruth Beitia por haber sido capaz de darse cuenta a tiempo de que esto no era lo suyo, y por favor que no se utilice a los deportistas para llevarles a experiencias de fracaso como habría sido esta. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Chema, y la semana que viene te esperamos aquí de nuevo en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Es una opinión evidentemente absolutamente personal de Chema Buceta sobre la dimisión de Ruth Beitia, y José Luis, no sé si querrás añadir algo más o pasamos al segundo tema.
Bueno, ya he dicho lo que tenía que decir, y tampoco creo que, aunque en líneas generales puedo compartir los argumentos que utiliza Chema acerca de los deportistas y la dificultad del mundo político, etcétera. Yo creo que hay muchos deportistas que han estado en la arena política y que, bueno, pues que de la misma forma que en partidos de reciente creación hay actores y hay gente de otros ámbitos, pues perfectamente puede haber deportistas en el más alto nivel, ¿no? Pero bueno, no voy a comentar demasiado porque, como digo, pues no yo no conozco las razones exactas, y yo pues creo que a Ruth pues las que ha dado públicamente pues las tengo que creer, y ya está, no voy a tener por qué hacer conjeturas acerca de lo que ha pasado y por qué ha dimitido.
Perfecto, pues lo dejamos ahí y vamos ahora sí a hablar de ese partidazo que va a comenzar aproximadamente a las 9:30 de la mañana, 9:15 aproximadamente también. Iniciaremos la retransmisión en Radio Marca, y no es otro evento que la final del primer Grand Master de la temporada, el Master de Australia, que van a disputar Rafa Nadal y Djokovic, sin duda alguna los dos mejores jugadores de tenis en la actualidad. Y para hablar de este tema pues tan importante y que nos tiene a todos impacientes por el gran nivel que ha mostrado tanto el uno como el otro, aparte de José Luis Llorente, que es como yo pues un enamorado de este deporte y que seguramente sabe sin duda más que yo, tenemos a dos especialistas que ya han intervenido en alguna que otra ocasión aquí en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. El primero de ellos, Juan Bautista Avendaño, director general de la Federación Madrileña de Tenis, ha sido jugador internacional de Copa Davis y ha sido capitán de la Copa Davis. Recordemos que la primera Copa Davis que ganó España la ganó con su capitanía. Juan Bautista, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Imagino que como todos los oyentes, pues un poquito impaciente y nervioso por ese partidazo que va a comenzar dentro de poquito tiempo, ¿no?
Bueno, es un partido que apetece mucho ver porque es la final perfecta, la que todo el mundo está esperando, porque tanto Rafa como Djokovic son ahora mismo desde hace mucho tiempo, junto con Federer, los mejores jugadores a nivel de prácticamente todos los torneos, porque son los que están ganando casi todos los torneos grandes, y todo el mundo quiere ver esa final, ¿no? Rafa está jugando muy bien, Djokovic parece que también viene jugando muy buenos torneos, el año pasado también lo hizo, ahora está número uno Djokovic, número dos Rafa, y es la final perfecta para todos.
Uh-huh. Tenemos también a ese segundo invitado que anticipaba, que ya ha intervenido también en la tertulia al límite, Carlos Almazán, que es director institucional de Santa Gadea Sport y subcampeón del mundo por equipos de veteranos de tenis. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Hola a todos.
Ante todo, enhorabuena, porque el otro día aquí en la tertulia yo te preguntaba, oye, estamos preocupadillos los aficionados porque Rafa Nadal se ha retirado en el primer torneo de la temporada y no sabemos si va a llegar en buen estado físico al Máster de, de Australia. Y tú decías que, bueno, que la impresión que tenías y las noticias que tenías eran que no, que estaba en un estado de forma magnífico. Y desde luego, si no tiene alguna lesión que no hemos advertido a nadie hasta ahora, está en un momento físico extraordinario, ¿eh?
Sí, bueno, es apostar a caballo ganador, ¿eh? Tampoco es difícil el apostar en positivo sobre Rafa Nadal, ¿no? Yo creo que después de coger un poco de confianza, de ganar esos dos primeros partidos y coger ritmo, pues ha cogido inercia y bueno, y está en la situación que todos los aficionados del tenis, no solo españoles, sino que nos gusta este deporte, pues nos hubiera gustado desde el principio, ¿no?
Joe, ¿te ha sorprendido a ti el estado de forma de Nadal y el cambio de juego que ha hecho mucho más agresivo?
¿A mí me preguntas?
Sí.
Bueno, sí, me ha sorprendido. Sí. Bueno, no tanto porque, vamos a ver, relativamente, o sea, Nadal muchas veces en su carrera también ha jugado así, también en 2009 o 2010, no recuerdo qué año, pues estaba sacando una gran efectividad y estaba jugando muy agresivo y tal. Yo creo que ahora pues ha retomado un poco las sensaciones de sus años mejores en pista rápida y ha intentado mejorar algo, ¿no? Ha cambiado el saque, según he leído. Pero bueno, en fin, tienes ahí a los especialistas para preguntar.
Juan.
A los que saben. No sé por qué me preguntas a mí. Si
porque tú también sabes mucho, lo que pasa es que eres muy modesto.
Que yo no sé.
Sí. A ver, Juan Bautista.
Nosotros sabemos algo de tenis, pero yo sabe de poco todo. De todo, que sí. Es más importante.
Por cierto, ¿habéis leído su último libro, Vitamina X?
Yo no he tenido. Yo tampoco. Pues, espero tenerlo y que me lo dediques.
Sí, antes de que
hombre,
se agote.
Por supuesto, será un placer, Juan, será un placer.
Bueno, Juan, cuéntanos, ¿ha habido realmente metamorfosis en el juego de Nadal en este Gran Premio de Australia o no?
Bueno, yo creo que comentando en parte lo que decía yo del saque, yo creo que Rafa y Djokovic, yo creo que están muy por encima del resto de jugadores del circuito y cuando coincide que están con ganas, que están entrenados, como es el caso de Rafa, que viene de estar prácticamente 3 meses sin competir, pero entrenando, trabajando físicamente, con lo buen competidor que es y con las ganas que siempre pone cuando lleva tiempo sin jugar. Yo creo que eso es lo que hace que Rafa pues está rapidísimo, está muy vivo, está con mucha ilusión por volver a ganar un gran slam, que es lo que él está buscando los últimos años, ganar torneos de Gran Slam. Y bueno, esa para mí es la circunstancia principal, ¿no? Ellos dos, junto con Federer, siempre o en los últimos años han marcado mucha diferencia con el resto de jugadores y ahora mismo Federer ha perdido un partido muy complicado y muy duro con Tsitsipas, pero creo que los dos mejores son Djokovic y Rafa, y el domingo veremos quién es el que actualmente está mejor, aunque el resto del año, depende de la época que vayan a jugar y cómo estén de tanto físicamente Rafa como Djokovic, pues veremos quién está más en forma de ellos, ¿no?
Ya. Carlos, el año pasado Djokovic que se impuso a Rafa Nadal. ¿Este Rafa Nadal que estamos viendo ahora, bajo tu criterio, está en situación de ganar a Djokovic hoy o no?
Ahí hay dos opiniones, una la que quiero pensar y otra la realidad, ¿no?
Vale,
la que quiero pensar es que sí, y la realidad es que, por lo que nos ha demostrado, sí, es muy significativo que Tsitsipas, que acababa de eliminar a Federer, dijera que con Nadal se sintió en otra dimensión del tenis, algo así parecido dijo, ¿no?
Sí.
Cuando un jugador con esos resultados que llevaba en ese mismo torneo, llega a semifinales, pierde con Nadal y dice eso, yo creo que es que realmente no es que lo haya dicho él ni ningún aficionado forofo, lo ha dicho un competidor con un nivel extraordinario que se va a meter cerca ya del top ten con este torneo y que había eliminado a Federer nada más y nada menos y además otros resultados buenos que tuvo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener la rigurosidad de pensar que Nadal está en posición ahora mismo por nivel y por competitividad de ganar a Djokovic.
Juan, tú sinceramente, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es un partido que a priori va a ser un partido duro, a pesar de que igual parece que Rafa está con más ganas, con más chispa que Djokovic, pero bueno, todos los partidos son diferentes. Ellos han jugado creo que 50 y pico veces, con sí. 27 o 25 a favor de Djokovic, con dos partidos de diferencia entre uno y otro, pero se conocen muy bien, se respetan muy bien. Es verdad que las últimas veces que ha jugado Djokovic y Rafa han sido siempre en finales, que dependiendo del estado de forma de cada uno ha ganado uno a otro, pero bueno, son dos jugadores que se conocen de memoria y se respetan mucho, ¿no? Yo creo que parece que Rafa está un poco mejor, pero no lo sé. Djokovic es muy bueno, por eso es el número uno del mundo, y Rafa siempre le ha tenido mucho respeto, y creo que, bueno, a mí lo que me gustaría es que ganara Rafa, por supuesto, pero que fuera un gran partido, ¿no? Que es lo que estamos esperando todos, y son de esos partidos que crea afición, ¿no? Y mucha expectación.
Uh-huh. Joe, ¿qué sensaciones tienes tú de cara al partido?
Bueno, no puedo opinar demasiado. He visto tres partidos de Rafa, lo he visto jugar muy bien, pero a Djokovic no lo he visto jugar. Parece que está bien, y parece que, bueno, al menos la semifinal se ha dado un paseo también. Y bueno, pues yo creo que, no sé, va a ser un partido muy igualado, y seguro que vamos a ver probablemente un partido largo. Pero, en fin, no, ya digo que no soy... No tengo mucha opinión en estos momentos.
Uh-huh. ¿Alguna pregunta tuya para Juan Bautista o para Carlos?
No sé. No se me ocurre nada, así de repente, de golpe. Si me lo hubiera dicho, pues...
Bueno, mientras, por si se te ocurre alguna pregunta, yo voy a hacerles una última, y si se te ocurre mientras alguna, pues ya sabes que adelante, ¿no? De nuevo, decías tú, Juan Bautista, anteriormente, que hay mucha diferencia actualmente entre Djokovic y Nadal y el resto de tenistas. ¿Por qué? Y que hable primero Carlos, que ha intervenido hace más tiempo. ¿Por qué sigue habiendo tanta diferencia entre ellos dos y el resto de tenistas? ¿Por qué los jóvenes están tardando tanto tiempo en llegar ahí? ¿Puede ser también porque estamos ante tres jugadores que van a ser de lo mejor de, en la historia de este deporte, como son, aparte de ellos dos, Federer, y que de ahí que les cueste tanto a los jóvenes estar a su nivel?
Hombre, influyen varias cosas, ¿no? Bueno, entre ellos además se retroalimentan. Djokovic decía que Nadal ha sido su mayor rival, ¿no? Yo creo que ellos se mantienen físicamente con sus más y sus menos, ¿no? Porque los tres han tenido que dosificarse, pero tienen una cosa muy importante, que es en todos los deportes, además, no solo en este, es la experiencia, ¿no? El mantenerse físicamente y además tener experiencia les hace ser muchísimo mejor competidores, ¿no? Los jóvenes les falta todavía toda esa parte de la experiencia, ¿no? Por lo tanto, parece lógico que por ahora sigan mandando, siempre y cuando las lesiones les respeten y se vayan dosificando, ¿no? Siempre hay alguno que surge, como Sisipas, que llega a semifinales, en fin. Pero bueno, que realmente tienen por delante todavía caminos y se van dosificando, y yo creo que de momento tienen todavía mucho que decir, ¿no? En los próximos torneos, aunque aquí hay que ser cortoplacista, porque tampoco se puede saber cuándo Federer se va a cansar o cuándo va a decidir dejar de competir, ¿no?
Pero...
Sí, pero no, te iba a decir que además de eso, y me encantaría, pues la verdad es que este torneo ha dejado muy buenas sensaciones en el tenis español, ¿no? Ha habido la injusticia que, en mi opinión, supuso la eliminación de Pablo Carreño por lo que sucedió.
¿Llevaba razón para ti Carreño?
Sí. Para mí fue un error del árbitro y del supervisor que estaba al lado. Creo que ese punto se tenía que haber repetido, y después de 5 horas hacer eso... pues me parece injusto, y me parece que en un deporte que en el tenis, que está todo bastante bueno, pues con el ojo de halcón que ha aportado muchísimo, etcétera, etcétera, pues no deberían pasar esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego los buenos resultados, bueno, los buenos partidos y el nivel que ha mostrado Fernando Verdasco y Bautista, ¿no? Que ha hecho un torneo espectacular, vamos.
Uh-huh. Juan Bautista Ventaño.
No, bueno, yo opino parecido a Carlos, ¿no? Yo creo que para mí estos tres jugadores que has nombrado marcan mucha diferencia, llevan muchos años marcando mucha diferencia, con añadiendo también a Murray en determinados torneos del Grand Slam, tres que ganó, y yo creo que entre ellos y el resto de jugadores, sin menospreciar por supuesto a ninguno, hay mucha diferencia, ¿no? Y yo creo que quitando igual algunos torneos, pues va a seguir habiendo esa diferencia, porque a Rafa, si le respetan las lesiones, que seguro que él, con las ganas de que tiene que competir, pues hará todo lo posible para ir toreando esas lesiones que pueda tener durante estos últimos años que le puedan quedar. Y Djokovic lo mismo, yo creo que van a seguir marcando diferencia, porque coincide que son jugadores de otro nivel. Solamente hay que ver los títulos de Grand Slam que tienen entre ellos tres, uh-huh, juntando a Federer, y es que prácticamente, pues quitando al Potro y Wawrinka y alguno más que ha ganado un Grand Slam, es que se han repartido los últimos 15 años, iban repartiéndoselo a ellos tres, ¿no?
Uh-huh. Joe, ¿tienes tú alguna opinión también sobre este tema?
No tengo una opinión, vamos, no. Hombre, me llama la atención, ¿no? El hecho de que no surja ningún joven jugador después de tantos años, pues cuando estaban en plena batalla Federer y Nadal a mediados de y en la última parte de la década de 2000-2010, pues surgió Djokovic, que poco a poco se fue acercando a ellos y finalmente se puso a su altura. Pero bueno, me llama la atención el hecho de que no haya sucedido en tantos años algo parecido, ¿no? No sé, me parece muy curioso.
A mí, fíjate, Fernando, que me llama la atención que donde más dominan los jugadores de más años sean los Grand Slam. Pues yeah. Zverev, Dominic Thiem, estos sí. En los torneos de Master 1000 sí que sacan títulos, vaya.
¿Tienes alguna relación con que los torneos de Grand Slam son a 5 sets? Pregunto.
Bueno, debería de ser al revés, porque físicamente sí. Están los jóvenes más preparados.
Yo creo que tiene que ver con la experiencia, lo que decías tú.
Claro.
Sí, lo que decís antes, ¿no? Bueno, son torneos que se juegan con mucha más presión y al final el conocimiento de cada torneo y al haber estado en las pistas centrales en las que existe más público y más responsabilidad, pues también influye y me imagino que por ahí irán los tiros, ¿no?
También, algo, yo creo que es una mezcla de cosas, pero sí que resulta curioso, ¿no? Que los más mayores triunfen en los Grand Slam, que son los partidos más exigentes, más largos, uh-huh, y no en los otros. Pero bueno, es lo bonito también, ¿no?, del tenis, es que no sabemos por qué, o por lo menos no se identifican claramente los motivos.
¿Apuntas alguna clave al respecto, Juan?
Bueno, lógicamente los jugadores de este nivel y de los que estamos hablando, donde ponen más ganas y más interés y se concentran más en los torneos de Grand Slam, porque son los torneos que más les interesan. No quiere decir esto que en los Master Series pues se lo tomen con más tranquilidad, juegan también con ganas y ilusión de ganar, pero Rafa, para lo que se prepara todo el año, es número uno Roland Garros y número 2 y 3 y siguiente es el resto de Grand Slam, ¿no? Y en medio tiene una serie de torneos como son los Master Series, el Godó y otros torneos menores que están ahí, pero los Grand Slam es el torneo que ellos quieren ganar, porque ellos son conscientes de que ganar un Grand Slam no es lo mismo que ganar un Master Series.
Está claro, pues vamos a intentar disfrutar mucho con ese partido que va a comenzar aproximadamente a las 9:30 y que se va a retransmitir en directo desde aquí, desde Radio Marca. Juan Bautista Avendaño y Carlos Almazán, lo dicho, que disfrutemos, y si podemos disfrutar con un buen tenis, pero además con la victoria de Rafa Nadal, pues tanto mejor, ¿no?
Claro que sí.
Desde luego, es lo que deseamos todos. Desde luego que sí. Ojalá.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo para los dos.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Bueno, Yehu, ¿hablamos ahora de balonmano?
Sí, sí. ¿Por qué me preguntas? Si tú eres el jefe del programa.
Sí, sí, sí.
Si te digo que no, ¿qué pasa?
Pues que no hablamos de balonmano, evidentemente.
No, vamos a hablar de balonmano.
Ya, hombre, que te ha desilusionado un poco el que España no haya estado luchando por medallas, o quizá esto también es demostración de la tremenda igualdad que hay en este deporte, porque no olvidemos que en el campeonato internacional anterior, el europeo, España fue el campeón. Es decir, España venía al Mundial como campeona de Europa.
Bueno, yo creo que es lo que tú comentas, ¿no? Hay muchos equipos que están a un nivel muy parecido y bueno, depende de las circunstancias, del momento de forma en que se llegue, de cómo se planifica la competición, pues puedes hacer un buen papel, ganar una medalla, o te puedes quedar pues más allá del sexto o séptimo puesto.
¿Ha habido algo que no te haya gustado de la selección en este campeonato del mundo? Es decir, algún punto flaco que haya impedido que esos partidos que ha tenido tan tan disputados al final los perdiese.
Bueno, no sabría muy bien qué decirte, no, ya te digo, no, yo no soy un experto. Yo creo que el equipo ha luchado bien, quizás ha habido algunos partidos que llevaba el marcador bien controlado y, bueno, cuando de repente pierdes el control del partido te empiezas a poner nervioso, te empiezas a agarrotar, pierdes fluidez y al final terminas por perder el partido. Yo creo también que el equipo español es un equipo con una enorme responsabilidad encima y que eso suele jugar en su contra, ¿no? Yo creo que es de los equipos que menos preparación tienen en relación con los demás, uh-huh, y que más responsabilidad tienen encima también. Pero depende mucho lo que vaya a suceder con la selección, pues, y el balonmano en general, de lo que haga el equipo. Bueno, también pues quizás la ha tenido lesiones también, Dusso Báñez ha estado lesionado, Sarmiento, no sé hasta qué punto haya podido esto influir en el rendimiento final del equipo.
Yo, por encima de todo, lo que sí destacaría de cara al aficionado es que España siempre en el balonmano, tanto en el masculino como en el femenino, sobre todo últimamente en el masculino, siempre da la cara y siempre está ahí. Pero por esa tremenda igualdad, a veces, pues un pequeño detalle, mira el otro día, estuvieron a punto de empatar Croacia y Alemania. Si llegan a empatar, por una carambola, España ganando a la Alemania, hubiera estado en las semifinales luchando por una medalla, ¿no? Es decir, que lo importante es estar ahí, y España sigue estando ahí entre las primeras selecciones del mundo, y eso yo creo que hay que destacarlo y que hay que valorarlo por encima de todo, porque como decís los expertos, en el deporte únicamente gana uno. Únicamente hay otro que consigue medalla de plata y un tercero que consigue el bronce. Y no siempre son los mismos.
No siempre son los mismos. Y en un deporte como el balonmano más suele cambiar, ¿no? Hay ciclos a lo mejor en los que hay alguna selección que parece un poco mejor o que se comporta mejor en los grandes momentos. Francia, Suecia, Suiza, ¿no? Y España también históricamente en los últimos 20 años, diría yo, pues ha estado siempre entre las mejores, ¿no? Que en algún campeonato salga mejor que en otro depende de muchos factores. España, bueno, pues queda campeona del mundo después de venir de un año relativamente malo y luego lo vuelve a repetir, ¿no? Y siempre estamos un poco ahí entre el éxito y la medalla irnos a una posición un poco más lejana, como nos ha sucedido en este campeonato, pero simplemente por una mínima diferencia de goles, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, teniendo en cuenta además la la época de gran crisis que pasó el balonmano, como todos los deportes, cuando de repente se, bueno, pues se recortaron no solamente los presupuestos, sino mucho antes tuvo lugar la crisis que incidió de manera notable en todas las ligas profesionales que no son el fútbol. Uh-huh. Aunque no eran el fútbol. Sí.
Muy bien, pues nada, esperemos que España se clasifique posteriormente para los Juegos Olímpicos, que no cabe duda que es el siguiente gran objetivo de la selección española de balonmano. Y momento importante porque tenemos ya la comunicación telefónica con nuestro muy entrañable y muy venerable y docto, profesor López Nombela. Profe, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, hombre.
¿Qué tal está usted esta semana?
Ya, bueno, no pasa nada. Yo que tengo que estar haciendo otras cosas para la revista y se me ha hecho tarde.
Bueno, ¿está usted con vitamina X hoy o no?
No, con vitamina X no.
¿Cómo
todavía,
que no?
Todavía no sé lo que es. Todavía no sé lo que es.
Profe, que media España ya sabe lo que es vitamina.
Es que no me he leído el libro y no sé a qué grupo pertenece de las vitaminas, no sé.
Ay. Pertenece a la vitamina recomendada por José Luis Llorente. ¿Le parece poco aval?
Para mí tiene que ser bueno.
Bueno, no, estupendo.
Bueno, pues está.
Ay, yo sé que usted está esperando que le dedique
muchas
un libro.
Muchas gracias, profe, muchas gracias.
No, gracias no, la verdad. Yo sé que lo que tú haces lo haces.
Un empresario como usted es una gran...
Yo sé que lo que tú haces lo haces a conciencia, o sea, que lo haces bien.
Hombre, y tanto.
Ya está. Y además, es que estoy loco por leerlo, porque ya me tenéis con... Yo no sé,
claro.
El otro día no sé qué estaba viendo en la televisión y digo, esto le ha faltado vitamina X.
Claro.
Y era de un partido de fútbol. Claro. Creo que fíjate cómo está el Real Madrid, recuperando jugadores y todo.
Sí, con mucha vitamina X recuperándolo, claro. Bueno, hablaremos ahora también del Real Madrid, pero antes, por cierto, ¿usted ha seguido el balonmano o no?
No sé, el último partido que iban a dar un gol, pero ya no.
Sí, pues al final perdimos, pero...
Sí, claro.
Bueno, que profe, otra cosa, que va a jugar ahora Djokovic y Nadal. Imagino que usted con el oído puesto en Radio Marca... Y la vista en el televisor, ¿no?
Sí, señor.
Bueno.
En cuanto que empiecen.
Ya. Y digo yo, vamos a hablar ahora de la Copa del Rey y luego hablamos también dentro de la Copa del Rey del Real Madrid. ¿Con qué ojo cree usted que dónde tiene el ojo puesto el Barcelona? ¿En la Copa del Rey, en la Liga o en la Champions? Porque el año pasado, cuando ganó la Champions el Real Madrid... En Barcelona decía, lo importante es ganar el trofeo de la regularidad. Somos dobles campeones. Lo de la Champions no tiene tanto mérito. Y este año, después del 2-0 del Sevilla, que todavía, ojo, no está eliminado el Barcelona, ahora dice Valverde, dicen en Barcelona, que bueno, que la Copa del Rey no es tan importante, que la Liga, que la Champions. Y esto no ocurre en el Barcelona, ocurre en todos los equipos, ¿no?
No, pero eso no me lo creo que diga eso el Barcelona.
Profe, que lo ha dicho.
Ah, que lo está haciendo muy bien Valverde, hombre. Sí. Aunque no estoy contento con él.
No.
Por las declaraciones que ha dicho del penalti con una catedral y de esas cosas, como un piano, todo ese rollo, pero vamos, yo no es tonto. O sea, sabe que allí ese partido lo levanta, saca chiquitito y se acabó la historia. O sea,
ya.
Sí, tampoco lo están haciendo tan mal. Lo que pasa es que de vez en cuando pues está copiando de otro equipo.
Sí.
Y está haciendo casi lo mismo para recuperar jugadores y ponerlos bien. Y que no sacas a este, pues no sacas a este porque no le ha gustado. Que es que ha costado 140 millones. Bueno, pues ha costado 140 millones. Esta es la mentira del fútbol.
Uh-huh. Disculpe, profe, porque me dice Rocío Sánchez que tenemos preparada la comunicación telefónica también con Pedro Calvo. Hola, Pedro.
Hombre.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno,
Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ves tú lo del Barça, que ahora dice que la Copa del Rey no es importante, que lo importante es la Champions y la Liga?
Bueno, pues desviar la imagen del partido que han perdido y ya está. Yo no me creo que ningún club no quiera ganar todas las competiciones que juega. De hecho, cuando en su momento ganaron todas las competiciones, las tres competiciones, se vanagloriaron de ello. Y cuando otros años no han estado eliminados de Liga y de Champions, la Copa era súper importante. Esto va por barrios y cuando lo necesitas lo utilizas y cuando no, no.
Yeah.
Entonces yo eso lo ha dicho el entrenador, es verdad, pero yo no me lo creo. Yo digo igual que el profe, no me creo que ellos mismos se lo crean. De hecho, intentarán sacar la eliminatoria adelante, seguro. Yo no soy tan optimista como el profe, aunque saquen al chiquitito, como dice el profe, yo no soy tan optimista porque el equipo que tiene enfrente es un buen equipo y lleva una renta bastante buena, pero bueno, sí tienen opciones de pasar, está claro.
Uh-huh. Estaba pensando el otro día que qué pena que con la emoción que ha habido en esos partidos y en las otras dos eliminatorias, en el partido del Valencia y en el Español Betis, Getafe-Valencia y Español Betis, qué pena que no sean las eliminatorias a un partido, porque ahí el Barça seguro que no se deja a Messi y a algún otro en el banquillo, hubiera salido absolutamente con toda la artillería, ¿no?
Eso seguro.
Claro. Llorente, ¿sigues tú siendo partidario de la Copa del Rey a un partido único?
Bueno, quizás sí, porque es la forma de descargar un poco el calendario y también de que los equipos más débiles tengan más oportunidades de conseguir la clasificación y de avanzar, ¿no? Me parece que es una buena fórmula que no se debería haber cambiado. El hecho de que se cambiara además fue porque los grandes lo pidieron, ¿no? Lo cual reafirma un poco lo que estoy diciendo de que a los más pequeños les venía mejor, ¿no?
Profe, está usted muy muy callado.
No, pero que esto es un negocio y que hay que jugar los partidos porque hay que hacer taquilla en los dos lados.
Profe, hablaba usted del VAR y de Valverde. Y el otro día hasta Jaume Roures, el super capo de MediaPro, que además es culé, no lo oculta, le llamó la atención a Valverde, dice, porque ¿cómo puede decir Valverde que no hubo contacto? Dice, pues claro que hubo falta al portero del Getafe, a Cuéllar, ¿no?
Sí, le oí, o sea que... Digo, tienes razón, pero política. Tienes razón, política.
Sí, Pedro.
Sí, pero tendría que a lo mejor apretar más al realizador que no pasó la toma.
El que no la pasa, es el que se lo guarda. Que también es Barça, que también es Barça. Sí, que sí.
Empleado suyo, sí, señor.
Claro, no olvidemos que es un empleado suyo, no es de la federación, ¿eh? El que no pasa la toma frontal.
Claro.
Al bar es un empleado de
Roures,
¿eh? Ojo.
Sí.
Que aquí hay para todos, ¿eh?
Está por las redes sociales y todo, hombre.
O sea que...
¿Quién ha sido que lo ha tapado todo?
Sí, pero que es una casualidad que esté solamente pasando en ciertos partidos del Barcelona. Entonces ya, por eso están las redes sociales, profe, porque al final la gente, hay mucha gente que tiene mucho tiempo y se dedica a analizar las cosas. Entonces se han dado cuenta de que en ciertas situaciones en partidos del Barcelona pues no se les pasa las tomas que se le tienen que pasar a la gente del VAR.
Pedro, me tiene sorprendido dándole la razón en esto al Real Madrid.
Porque Pedro
no le da la razón al Real Madrid.
El Atlético de Madrid iría líder. Pero da igual, escúchame.
Sí, escucharme.
Todos, que yo no lo hago ni porque la Leti fuera líder.
No, ya.
Digo, es por una causa. Aquí hablamos siempre de que la justicia tiene que prevalecer.
Exacto,
y da igual. Exacto. Y da igual que sea el Real Madrid el perjudicado, el Barcelona o el Atlético de Madrid. Lo que hay que decir son las cosas. Y lo que no puede haber es, en un sistema que puede mejorar el fútbol, lo que no puede haber es esta sinvergonzonería.
Bueno, ¿Y cuál es la solución ante esa tesitura? ¿Creéis que el realizador ha sido subjetivamente parcial?
Hombre.
No, que lo esconde, para que no se declare, hombre. Si
por favor, Fernando. Vamos, os conté el otro día que yo asistí a una charla de Gil Manzano en Extremadura. Sí, sí. Y ellos, aunque tienen 8 televisiones,
¿sí?,
ellos en la que más hincapié hacen es en la toma de televisión, porque es la que dan a los espectadores y es la que más chicha tiene. Porque normalmente la toma de televisión es la más cercana y es la que más chicha tiene, porque además tienen un montón de ángulos, porque tienen muchas tomas. No solamente como pueden tener 4 o 5 tomas de los árbitros. Ellos tienen muchas más tomas. Entonces, si ese señor realizador les oculta información, que es de donde ellos basan un poco también.
Evidentemente no tienen todos los elementos de juicio para dictaminar adecuadamente.
Y se equivocan, claro. No es defensa a los errores que también han cometido.
Claro,
¿eh?
Claro, ojo. Claro. Joe, tú que eres bastante objetivo en todo este tipo de cosas, ¿tú crees también que el realizador del VAR está bajo sospecha o no?
Hombre, parecientemente, ¿no? Después de lo que ha sucedido en los últimos partidos, bueno, es cuestión de datos, no es cuestión de opiniones, ¿no? Cuando se analizan detenidamente los partidos, las situaciones en las que se aplica y cómo se aplica, y se ve que de forma continua y de forma interesada acaban siempre favoreciendo a un equipo determinado, pues eso es indiscutible, eso no hay quien lo pueda poner en cuestión. Y por otra parte, a mí me sorprende, en relación, por ejemplo, con una liga que tiene mucho dinero y puede hacer este tipo de repeticiones de forma muy, muy minuciosa, como la NBA, tú en televisión puedes ver con una nitidez extraordinaria una enorme cantidad de tomas hasta que por fin te ponen la toma en la que mejor se aprecia la circunstancia. Y eso no ocurre con el VAR.
Entonces entenderéis por qué el otro día decía yo que debía ser así, que la técnica había que aplicarla, pero que no fuese gente que pensase o que llevase camiseta o que llevase bufanda, no. La bufanda me refiero del color que fuera, no. Que fuera como robot. O sea, el robot no te va a equivocar, la cámara no te equivoca.
Yeah.
Pero que nadie la manipule, que vaya directamente. Mira qué fácil es. Lo que pasa es, claro, si cuando intervenimos el ser humano es cuando lo estropeamos todo, sí. Que podía ser una cosa buenísima.
Y que no olvidemos,
acaba de decir Pedro, ¿eh?
Profe, no olvidemos que la última palabra, en esto sí que llevaba razón Roures en la entrevista de aquí de Radio Marca, que la última palabra al final la tiene siempre un humano, el árbitro.
Claro.
Sí, bueno, pero
el árbitro claro. No lo tiene.
Pero si me refiero por lo que estáis diciendo ahora, de que siempre pues hay un elemento de subjetividad, pero claro, si ya inicialmente hablo por el árbitro, no por el realizador.
Sí.
No, pues sí, yo creo que José Luis ha dado en la tecla. Lo que no puede ser es que esas imágenes que hemos visto todos frontales, en las que se ve claramente que Luis García le da la mano antes que al balón, imágenes se ven en ESPN México. Por favor, al día siguiente. O sea, y en España no.
Luis Suárez.
Ay, perdón, Luis Suárez.
Luis Suárez.
Digo, ¿qué tiene que ver aquí el entrenador del,
no, bueno, perdón,
del
no.
Villarreal?
No, Fernando, que se me ha escapado.
Una mala tarde la tiene cualquiera, hombre. Se la ha escapado, hombre.
Que lo que quería decir es que cómo es posible que en México lo puedan ver y en España no. O sea, es que es de loco,
pues eso. Sí, desde luego, siendo un realizador, no me cabe la menor duda de categoría, con una cualificación extraordinaria, pues no tiene mucha lógica, ¿no?
¿No?
Que se prive de esa toma a los árbitros, que son los que tienen que tomar una decisión.
Porque yo estoy convencido, Fernando, que si los árbitros ven esa toma, ese gol no sube.
Claro, claro.
Ese gol no sube porque todos hemos visto claramente que da primero a la mano.
Ya,
y de hecho es la mano la que mete el balón adentro.
De todas formas, permíteme una anécdota. Como decía Llorente anteriormente, sería curioso que si los errores del VAR, con todo lo irregular que está el Atlético de Madrid este año, estuviese de líder, ¿no?
No, bueno, pero escucha, eso es lo de siempre. O sea, el Atleti siempre, haciendo lo que hace, siempre va a pelear. No tengan la menor duda, y sabéis que yo no soy últimamente muy forofo del Atlético de Madrid, pero siempre va a pelear. O sea, la Juve, como la Juve crea que viene aquí a pasar fácil, se equivoca, ¿me entiendes?
Tiene complicado.
Claro, pero sabemos lo que hay. Entonces, el Atlético de Madrid, si quiere conseguir objetivos, tiene que cambiar algo. no digo su mentalidad, porque la mentalidad es la que hay, es la que tiene su entrenador. Y
su ya estilo de juego.
Eso es, cuando él juega bien, según él el día del Girona jugó bien, pero no defendió bien, pues pierde. Entonces dice que prefiere jugar mal.
Pues bueno, pues nos quedan aproximadamente 5 minutos y me vais a permitir que hablemos ahora dentro de la Copa del Rey y dentro, bueno, por cierto que el Barcelona juega hoy partido de Liga a las 4:15 de la tarde, Girona-Barcelona. No va a ser un partido fácil. Y digo yo que íbamos a hablar ahora del Real Madrid que juega contra el Español. Español-Real Madrid, mañana domingo también, igual que el Barcelona, a las 9. No, hoy domingo a las 9:45 de la noche. Bien, que yo lo digo, lo reconozco. No he podido, por temas de trabajo, no he podido ver los dos últimos partidos, el de Liga y el de Copa del Rey del Real Madrid. Pero sí que he leído muchas crónicas y ahora resulta que parece que la crisis de juego del Real Madrid ya se ha pasado y hablan de un Real Madrid que va a ganar la Copa, que el Real Madrid está remontando en la Liga después de la victoria ante el Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, que he dicho que no lo sé, que soy como Llorente cuando dice que no ha visto determinados partidos. Efectivamente, el Real Madrid está mejorando conforme se van recuperando lesionados y conforme algunos de los jugadores que no estaban en forma, como Modric, van cogiendo el tono. Pregunto, profe.
Están enormemente preparados, y además ahora hay una alarma. ¡Que viene Valdés! No, ¡que viene el Madrid! O sea, ojo, porque de la forma que están trabajando, para mí es perfecto. Y los futbolistas que han cambiado la mentalidad totalmente. Totalmente. Ahora no le podemos echar la culpa al físico, ni al político, ni no. Ahora es que los futbolistas son los que... Si el fútbol es de los futbolistas. Y cuando quieren, pues van para adelante. Y sin quitar la mano del técnico que está en este momento, ¿no? Porque lo está haciendo, creo que bien. Creo yo, para mi forma de pensar.
¿Para ti también, Pedro?
No.
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 Sí, Pedro. Pedro, hombre. ¿Qué ibas bien, Pedro?
Profe, déjale que hable a Pedro, que nos quedan 4 minutos.
Si le estamos preparando la medalla de bronce ya.
No, porque son momentos y situaciones de partidos. El otro día juega muy bien con el Sevilla, es verdad, yo lo vi, yo puedo hablar de ello porque sí que lo vi, porque tiene a Modric en estado de forma alto, pero a mí en el partido de Copa me parece que no es un gran Madrid. Es un Madrid que sigue concediendo muchísimo, que sigue teniendo errores defensivos muy graves, que estamos hablando que es un equipo que tiene los mejores jugadores del mundo.
Sí, entonces, por eso.
Pues al final, ¿y qué quiere decir eso, profe? Que tenga los mejores jugadores del mundo no te asegura.
Pero que luego te revolucionan porque se van arriba cuando no tienen que irse.
Eso es su mentalidad. Yo creo, ahora mismo en el fútbol de hoy, todo está muy tan igualado y tan cercano que cualquier detalle en un momento de un partido te tira el partido por tierra. Entonces, yo creo que el Madrid está ahora mismo en una montaña rusa. Cuando le toca la parte de caída, pues está mal. Cuando le toca estar arriba, pues está fenomenal porque tiene buenos jugadores. Para mí, ahora mismo, lo único bueno que está teniendo el Real Madrid es el chaval, Vinicius. Nada más. Está desequilibrante, etcétera, etcétera, etcétera. El resto es más de lo mismo, Fernando. Con días buenos y días malos. Como le pasa al Atlético de Madrid, y el único que tiene un poco más de una línea más, por decirlo, lineal, valga la redundancia, es el Barcelona.
Ya, porque tiene a Messi, además.
También.
Claro.
Y ya está, pero...
Y cuando no juega Messi, mira lo que ocurre.
Y si no, veremos el partido del domingo Veremos el partido de esta noche con el Español. Uh-huh. Y ya está. Y la semana que viene con el otro. Y en Champions... Igual, que habrá partidos mejores porque tienen buenos jugadores, pues claro, y si Modric coge la forma, y Kroos coge la forma, y Casemiro coge la forma, y el otro coge la forma, pues claro, pues jugará muy bien. Pero el problema es que son muchos jugadores que tienen que coger la forma.
Ya.
A mi modo de entender.
Que queda un mes, Pedro, que queda un mes.
Sí, ya. Pero eso lo llevamos diciendo desde octubre. Ya, en noviembre van a estar...
Una pregunta, profe, y Pedro, rápido. ¿Es casualidad que haya tantas lesiones en el Real Madrid?
Pues hombre, es que la casualidad es que cumple los años. Esto es como a mí, me van cayendo y no me voy dando cuenta. Esto pasa, es verdad, eso, es que cada, fíjate lo que llevan luchando esos futbolistas, bueno, esos y otros, y con los Rayados pasa lo mismo. O sea, a ver, que ya no es hace 3 años o 4 años cuando Godín era un fenómeno y tal, no, porque la gente tiene edad y las lesiones se producen por eso.
Ya, pero hay jugadores que como Courtois, que son jóvenes y se han lesionado también, ¿eh?
Vale.
A ver, Pedro.
Pues hay un poco de todo, hombre. No vamos a decir que la edad no... O sea, no te puede llevar a lesionarte, porque es verdad, pero también hay muchas más cosas. Yo entiendo que llevan mucha carga de partido, muchos de ellos han jugado al Mundial... a estas alturas de competición ya llevan mucha carga, el alto rendimiento te implica mucha intensidad de trabajo, luego el cuidarte bien también es muy importante, estamos viendo que algunos no se cuidan del todo bien, algunos. Uh-huh. En el caso de, como decía el profe del Atlético de Madrid, pues yo creo que es más del tema de trabajo del preparador físico. Y al final esto, como dice Llorente muchas veces, es que tenemos que estar dentro para saber realmente lo que están haciendo, porque al final hablar así tan genérico, pues dices, ¿es normal? Pues no es normal, pero a lo mejor sí es normal, porque están haciendo un trabajo bien.
Cuando un equipo de cualquier deporte tiene tensión porque los resultados no acompañan, ¿es cierto que ese estrés es más propicio para lesiones o no?
Bueno, el estrés genera cortisol, que bueno, dificulta todo el sistema metabólico y por tanto la recuperación y tal, pero podría ser, pero bueno, es un factor de riesgo, pero bueno, yo creo que se puede compensar con otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene, porque hay muchos equipos que pierden y no se lesionan, ¿no? Lo que pasa es que bueno, al final es toda una serie de factores entre los que yo creo que Pedro lo ha explicado bastante bien. Y para mí hay una cosa también importante, que es que no... O sea, cuando hay un Mundial, que la temporada se larga mucho, los jugadores que juegan el Mundial tienen que descansar y luego hacer una preparación específica para comenzar la temporada bien. Eso no lo hacen. Entonces, pues vienen de las vacaciones sin estar preparados para afrontar la temporada y se ponen a jugar directamente. Entonces, pues arrastran problemas durante muchos meses.
Pues está muy claro, ahí queda la razón explicada por Llorente, Pedro Calvo y el profesor López Nombela. Y no hay tiempo para más, dejamos aquí la tertulia límite de hoy y en un instante nos quedamos con la final del Gran Slam de Australia de tenis entre Djokovic y Rafa Nadal. Gracias a todos, un abrazo, adiós.
Adiós,
buenos días.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... Piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo. Y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.